Hola Bitcoiners, soy Juan Rodríguez y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 4, en el cual estaremos hablando de aspectos tan importantes como dónde realmente están los Bitcoin, cómo gestionarlos o administrarlos a través de carteras, wallets o como deberíamos llamarlos, llaveros. Y vamos a tratar aspectos tan importantes que te permitirán elegir una buena cartera para que puedas hacer esa buena gestión. Por supuesto, nuestro invitado nos compartirá conceptos importantes que te permiten hacer una buena elección de esa cartera. Y como ustedes se darán cuenta a lo largo de este pod, como lo indica nuestro invitado en repetidas ocasiones, es que esta información la debemos transmitir de forma fácil y agradable a las personas que llegan a utilizar Bitcoin. Es lógico que a medida que profundizamos adquirimos más conocimiento y de eso es lo que vamos a hablar. Nuestro invitado es Josema, un administrador de sistemas quien se describe a sí mismo como un curioso de Bitcoin. Josema, primero darte la bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan. El placer es mío.
Vamos al inicio con una pregunta muy general y es, ¿cómo llegaste a Bitcoin, Josema? Tengo entendido que llegaste en sus primeros años, pero cuéntanos un poquito de la experiencia que tienes en torno a Bitcoin.
Pues yo llegué a Bitcoin hace ya unos cuantos años, no te sabría decir, pues 2011, 2012 sería, y llegué a modo de curiosidad, sobre todo con el tema del minado. Pues veíamos una manera de, oye, se puede, mediante prueba de trabajo, que en aquel momento no sabía lo que era, generar bitcoins y eso fue lo que me llevó un poquito a conocer a Bitcoin. No obstante, eso no me duró mucho y luego hubo unos cuantos años en los que le perdí la pista y probablemente volvería pues, cuando empezó a despuntar el precio y hice otras intentonas de minado que no salieron bien, pero me fui interesando más en el protocolo, en lo que hay detrás de Bitcoin. Mi background nunca ha sido la economía y Bitcoin te obliga a aprender, te obliga a salir un poco de tu círculo de seguridad, de tus conocimientos, y fue lo que me hizo a mí, ¿no? Tuve que salir un poquito de lo que yo conocía, que yo soy administrador de sistemas, yo trabajo en sistemas, y empezar a interesarme por la economía, por la programación, un poquito más avanzada de lo que estaba acostumbrado, y lo que se dice, ¿no? El dicho este de caer por la madriguera del conejo, pues al final te vas interesando en más y más cosas, y resulta que Bitcoin, por ahora, pues para mí no tiene fin. No veo que acabe ni que vaya a acabar nunca. Aprendiendo todos los días un poquito más.
Eso es lo que hacemos todos, tratar de aprender un poco cada día más acerca de Bitcoin. Y lo que tú decías es muy claro. Muchos realmente empezamos a entender cómo funciona el tema del dinero gracias a Bitcoin. Eso me pasó a mí y se lo he escuchado a otras personas y veo que también es tu caso. Bien, Josema, yo sé que tu espectro de conocimiento hacia Bitcoin es bastante. Te he visto por ahí algunos tweets recientes sobre nodos y quiero que eso lo hablemos, si bien podemos cuadrar un tiempo después, en otro pod. Pero en este quiero que por favor nos compartas conocimiento a la forma en que las personas pueden almacenar sus Bitcoin, pueden guardar sus Bitcoin, qué carteras podemos utilizar y muchas minucias que se desprenden de este tema. Pero quiero que empecemos porque nos cuentes, Josema, ¿dónde están los Bitcoin? Nosotros hablamos de carteras, pero ¿dónde están los Bitcoin?
¿Dónde están los Bitcoins? Es una buena pregunta. De tanto en cuanto suele salir un tema con Bitcoin en el que hay gente que dice, oye, en vez de llamar carteras, a lo que nosotros conocemos como carteras, las wallet, sería más lógico llamarlas llaveros. Porque realmente una cartera lo que guarda son llaves, no guarda bitcoins. Los bitcoins, como tal, están en los nodos. Cada nodo tiene toda la información necesaria para saber qué es lo que controla cada bitcoin o cada parte de bitcoin. Entonces, los bitcoins, para responder a tu pregunta como tal, no están en la cartera, no están en ninguna cartera, sino que están en la red bitcoin y están en cada nodo completo de esa red Bitcoin.
Para complementar un poquito eso, Josema, entonces decimos que en los nodos estarían los Bitcoin y en esos nodos que se encuentra lo que conocemos como el libro de registro, como la blockchain, ¿qué hay en esos nodos, por favor?
Sí, los nodos lo que hacen es reciben información y envían información a la red Bitcoin, es decir, se intercambian información entre ellos. Un nodo, la función principal de un nodo es validar que la información que le llega es correcta. Cuando decimos que la información que le llega es correcta, me refiero a que cumple con las reglas de consenso. Las reglas de consenso son aquellas reglas que marcan lo que es Bitcoin. Si te llega una transacción y no cumple una regla de consenso, eso no es Bitcoin. El nodo, cada nodo de la red, desechará esa transacción. Entonces, ¿qué tenemos en los nodos? Los bloques, tenemos los bloques, esos bloques van unidos creando una cadena de bloques y los nodos guardan esa cadena de bloques y partiendo de las transacciones que están dentro de cada bloque, se va construyendo una base de datos que se llama el UchoSet, que es realmente dónde están los Bitcoin y dónde se dice qué cantidad de Bitcoins o fracción de Bitcoins se pueden gastar y qué condiciones tienen que cumplir para que puedan ser gastados.
Y sin irme a involucrar mucho en los nodos, porque el tema de las carteras, podríamos estar hablando que esa información en este momento se encuentra en cuántos lugares, cuántos nodos aproximadamente tiene en este momento la red de Bitcoin.
Pues hace poco has mencionado el hilo que publiqué en Twitter, bueno, creo que fue ayer. He programado un rastreador de la red Bitcoin y publiqué un tuit en el que decía que había más de 100.000 nodos componiendo esta red, la red Bitcoin. 100.000 nodos donde meto aquellos nodos que aceptan conexiones entrantes, que es el número más visible, el que solemos tener en cuenta, que suelen andar sobre los 10.000 siempre, y a todos aquellos nodos que no aceptan conexiones entrantes. El número no es exacto, Juan, es decir, no puedo asegurar que sean 100.000 con sus cinco ceros. Pueden ser 103.000, pueden ser 98.000. Yo creo que se acerca más. Creo que 100.000 es un número del que podemos partir, pero no se puede dar un número exacto de nodos.
He seguido tu hilo y me pareció fantástico lo que hiciste, pero espero que eso lo profundicemos en otra ocasión. Simplemente quería citarlo para recordarle a la gente que es por esto que a veces en parte hablamos del nivel de descentralización que tiene Bitcoin, pero eso lo abordaremos, como digo, en un siguiente pod. Josema, volvamos a las wallets. Entonces, ¿qué son las carteras? ¿Qué son las wallets? ¿Qué son las billeteras? ¿Cómo es que interactúan con los Bitcoin?
Pues una cartera lo que tiene son las claves privadas, lo que maneja son las claves privadas. Si conocemos un poquito de Bitcoin y si no lo explico rápidamente, Bitcoin se apoya en encriptación asimétrica, no sé si es encriptación la palabra, pero bueno, tenemos una llave pública y una llave privada, la clave pública, la clave privada. Para gastar un Bitcoin tienes que firmar con tu clave privada. Los nodos lo que hacen es comprobar que esa clave privada efectivamente controla los bitcoins que dice que controla y si eso es correcto, los deja traspasar a otra dirección, bitcoin. Entonces, la cartera realmente lo que maneja son esas llaves privadas que te dan el control sobre los bitcoins que están en las llaves públicas que se han derivado de esas llaves privadas. No sé si me he explicado bien.
Total, y ahorita vamos a profundizar un poquito qué se desprende de esas llaves públicas y un poquito más acerca de las llaves privadas, pero lo definiste perfecto. Allí tenemos esas llaves que acabaste de mencionar y a medida que vamos interactuando con ella, gestionamos pues nuestros Bitcoin que están reposando finalmente en esos nodos, ¿cierto?
Eso
Ahora,
es.
Josema, ¿cómo se llevan las cuentas de los Bitcoin gastados y los no gastados? Ahorita alcancé a dar un briefing ahí de los UXO, pero ¿cómo realmente se llevan las cuentas en Bitcoin de lo que yo gasto y de lo que no gasto?
Vale, en Bitcoin lo que hemos comentado antes hay una figura que es el UchoSet, que son el UchoSet es de transacciones salidas de transacciones no gastadas. Es decir, yo cuando te hago una transferencia a ti, por ejemplo, si te transfiero un Bitcoin, tú tendrás el control sobre un ucho de ese Bitcoin. Y para transferir ese Bitcoin que ahora tienes tú, tendrás que firmarlo con la clave privada que controla la clave pública de ese ucho. Entonces, ¿cómo llevamos el control? ¿Cómo lleva Bitcoin el control de qué es lo que queda por gastar? Sencillo. Esa base de datos, que al final es una base de datos, el ucho set, tiene millones de uchos, cada uno con la condición que tiene que cumplir para ser gastado. ¿Cómo construye esto cada nodo? Porque cada nodo construye el ucho set. Lo que pasa es que al final todos los nodos, como están en consenso, tienen exactamente la misma información, el mismo ucho set. Cuando se añade un bloque válido a la cadena, el nodo mira las transacciones que contiene ese bloque y va cambiando el ucho set. Entonces, lo que cada nodo tiene en el ucho set es el estado actual de la red Bitcoin y dónde está cada Bitcoin, bajo qué ucho se encuentra cada Bitcoin y cuáles son las condiciones que hay que cumplir para gastar ese ucho.
Para darle un poquito más de descripción a aquellas personas que de pronto tienen poco conocimiento acerca de Bitcoin, ¿nos puedes definir ese ucho que utiliza la red de Bitcoin?
Para saber lo que es un ucho, hay que tener en cuenta cómo trabaja Bitcoin. Cuando yo hago una transacción a una persona, lo que hago es eliminar ese ucho. Yo te transfiero a ti 0,5 bitcoins, te transfiero la mitad del bitcoin. Lo que hago es coger ese ucho de un bitcoin que yo controlo, transfiero 0,5 a ti, a Juan, a tu cuenta. Entonces se crea un ucho de 0,5 que controlarás tú y el cambio, esos otros 0,5, se generan en otro ucho que seguiré controlando yo, que es el cambio. Entonces partimos de un ucho de un bitcoin y acabamos con dos. Uno de 0,5 que controlas tú y uno de 0,5 que controlo yo. El nodo lo que vería serían esos dos uchos finales. El primero, el punto de partida de un Bitcoin, ha desaparecido.
Ya habiendo explicado esto y uniéndolo al anterior, mi siguiente pregunta sería, tenemos todo este andamiaje, pero ¿qué tipos de cartera me ofrece la red de Bitcoin? El usuario que llega a Bitcoin, ¿qué tipo de carteras puede llegar a utilizar e interactuar con esto que hemos hablado?
Pues tenemos carteras de diferentes tipos. Tenemos carteras de escritorio que puedes instalar en tu ordenador de casa. Pues tienes carteras tanto para Linux como para Windows. Tienes el nodo completo. Los nodos completos también tienen su propia cartera. Puedes utilizar una cartera con el nodo completo. Tienes carteras para dispositivos móviles. Tienes carteras hardware. Y yo creo que ya está. Tienes diferentes tipos de cartera que puedes utilizar o no en la medida de que necesites.
Ok. Y ese a medida que necesite, entonces te coloco un ejemplo. Llega un usuario nuevo a Bitcoin. ¿Cómo le recomendarías tú guardar, entre comillas, sus Bitcoin? Si es una cantidad grande, ¿cómo recomiendas hacerlo? Y si es una cantidad pequeña con la cual él quiere interactuar, ¿cómo se lo recomiendas también?
Cada caso es diferente. Si un usuario entra a Bitcoin y tiene y compra una cantidad grande, una cantidad de, digamos, 10 Bitcoins, por ejemplo, yo lo que le recomendaría es algún protocolo de guardado de claves. Si lo que quiere es guardar esos 10 bitcoins a largo plazo o a medio plazo, sería algún protocolo de guardado de claves, que hay varios. Yo conozco Glacier, aunque hay otro que comentamos hace poco, que al final son una serie de normas, de pautas, para guardar de manera eficiente y segura las claves privadas o la semilla que controlan esos bitcoins. Esto en caso de una persona que comprase una gran cantidad y las quisiese guardar a largo o a medio plazo. Obviamente, si se compran para tradear, por ejemplo, pues no tiene sentido tomarse esas molestias porque van a ser muy rápidas las transacciones que se van a hacer con esos bitcoins. Pero lo normal, o por lo menos los casos que yo conozco, la gente no llega a bitcoin y compra esa cantidad. Suele ser, por lo menos eso, lo que yo vivo, suele ser más por curiosidad, pues, oye, mira, voy a comprar una cantidad pequeña de bitcoins pues para saber cómo es, cómo son, cómo se controlan. Yo a la gente que hace eso le suelo recomendar una cartera normal, ya sea de escritorio. En el escritorio tenemos carteras muy buenas, tenemos Wasabi, tenemos Electrum, tenemos varias carteras de escritorio que son muy buenas, o para el móvil, carteras para el móvil, que tienes pues Samurai, que suelo recomendar mucho, tenemos Green, tenemos varias carteras también para móviles. Lo que suelo hacer hincapié, por lo menos al principio, es que tengamos el control de esas claves privadas. Es decir, no suelo recomendar, esto ya es algo personal, no suelo recomendar carteras que hacen custodia de esas claves privadas. Luego siempre, ya que la persona entra en Bitcoin y se supone que hay algo de curiosidad por conocerlo, siempre pues, suelo hablar de la importancia de tener tu propio nodo para validar esas transacciones entrantes, la importancia de gestionar de tener el control sobre tus claves privadas, etcétera, etcétera. Pero para una persona que entra en Bitcoin por primera vez, lo mejor es que vea que es algo sencillo, no es algo tan complicado como se puede pintar, y que se sienta cómodo utilizándolo y vaya aprendiendo poco a poco la importancia de las cosas que te he dicho, ¿no? Pues de tener tu propio nodo, de gestionar tus propias claves, que no haya un tercero, etcétera, etcétera. Y luego, si la persona quiere guardar esos bitcoins a largo plazo, aunque sea una cantidad más pequeña, pues se le puede explicar una forma más segura, que son las carteras hardware, generar semillas o claves privadas y guardar esos bitcoins de manera en carteras frías que se llaman, las puedes guardar en papel, las puedes guardar en acero, en algún soporte más duro que el papel, para poder recuperarlas a futuro.
Ok, Josema, ahí te especifico un poco en torno a lo último que dijiste, lo que estás hablando de almacenar en el papel o ya en un metal, ojalá entre más duradero, mucho mejor y resistible a muchos factores ambientales. Estamos hablando de la fase de recuperación de las llaves privadas, ¿sí? Ya vamos a abordar eso, pero antes de pasar a esa parte, a esa persona que tú le recomiendas, y hay que tratar de hacérselo bastante fácil, nosotros los bitcoiners, a medida que avanzamos técnicamente, vamos siendo más minuciosos en seguridad, en la gestión, en que esto esté fuera de internet, todo el tema por donde puede venir un ataque. Pero a la persona que va llegando, le podemos recomendar que simplemente descargue una cartera tal vez como Samurai a su móvil y empiece a interactuar. ¿Esa descarga tú la recomiendas hacer de alguna forma específica?
La descarga de una cartera móvil.
Sí.
Hombre, siempre recomiendo que sean carteras conocidas, por lo menos que tengan una comunidad detrás. Si entramos en Google Play o en iTunes, veremos que hay bastantes carteras en Bitcoin. Yo lo que recomiendo siempre es una cartera que tenga una historia detrás y sepamos que es fiable. Yo, por ejemplo, yo siempre utilizo Samurai y es la que recomiendo. ¿Por qué? Pues porque la llevo utilizando ya unos años, sé cómo es, conozco a los desarrolladores que hay detrás y a mí pues es una cartera que me da confianza. Obviamente, cuando hablamos de esto, siempre hablamos de cantidades pequeñas, de una toma de contacto con Bitcoin. Luego, cuando tenemos un volumen de Bitcoins mayor, habría que buscar otras soluciones. Pero lo primero, eso, pues para una primera toma de contacto, tener una cartera móvil me parece bien, siempre cumpliendo la regla de que tengas el control de tus llaves privadas y que la cartera que te descargues sea una cartera que tenga una cierta fiabilidad, es decir, no entres al Google Store este, al Google Play y descargues lo primero que te encuentres, ¿eh? Siempre, si hay alguna duda, preguntar, hay un montón de foros, hay un montón de información en internet, hay canales de Telegram, etcétera, etcétera. Si hay alguna duda, pues preguntarlo y antes de meter nada de dinero en algún sitio, estar seguro de que ese sitio, esa cartera, es fiable.
Perfecto, Josema. Ahora tú has hecho hincapié en todo esto, en que sea fácil que el que llegue lo adopte, pero también hay que, esa persona debe tener para mí cuatro conceptos importantes y te voy a pedir que por favor nos los defina en torno a la forma en que interactuamos con esos Bitcoin. Te voy a pedir que nos definas lo que son las direcciones Bitcoin, las claves públicas, ¿qué son esas claves públicas y qué se desprende de ahí? Las claves privadas que tú ya bien mencionaste y las frases de recuperación o las semillas. ¿Nos puedes, por favor, especificar acerca de ello?
Sí. Lo mejor es hacerlo por orden, ¿eh? Cuando hace unos años las semillas no existían. Solamente existía clave privada, clave pública y dirección. Lo importante es la clave privada. La clave privada es la que controla los bitcoins que están bajo el control de esa propia clave privada. De esa clave privada se genera la clave pública, que como su nombre bien indica, es una clave que se puede dar o puede ser pública, aunque esto era así en las primeras versiones de Bitcoin, luego cambió, ya no se publica, para la redundancia, esa clave pública, y de esa clave pública se deriva la dirección, que la dirección no es nada más que una manera más amigable, más corta para enviar bitcoins. Es decir, se podrían enviar también a la clave pública, pero bueno, se hace a una dirección. Y posteriormente llegó la semilla. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad de que la gente guardara el control de sus bitcoins de otra manera. Antes se guardaba siempre la clave privada, esa clave privada controlaba unos bitcoins, y con esa clave privada tú podrías generar un papel o podías generar un soporte más duro, como hemos comentado antes. Pero tiene, porque hay gente que todavía hace el backup de claves privadas, tiene algún que otro problema, que es que si tú vas a gastar, como hemos hablado antes de los HUCHO, que un HUCHO siempre se gasta completamente, cuando gastas de una paper wallet, de una cartera de papel que tiene una clave privada, gastas toda esa clave privada. Y podía dar algún problema, porque hay gente que no conoce eso, es decir, no sabe que cuando tú gastas de una clave privada realmente se envía todo el importe. Entonces, con eso nació la semilla. La semilla es un estándar en Bitcoin, que creo que es el BIP39, que lo que hace es, en vez de tener una clave privada, tenemos una serie de palabras. Una serie de palabras, hay diccionarios en varios idiomas, y son 13 palabras, creo, aunque depende del estándar, creo que pueden ser también 24, y de esas 13 palabras a las que es conveniente poner una contraseña al final, que sería la otra palabra más, se derivan un montón de claves privadas. Y de ese montón de claves privadas se derivan un montón de claves públicas, y de ese montón de claves públicas se derivan un montón de direcciones. Es decir, guardando ese listado de palabras y la contraseña, el passphrase de esas palabras, lo que tenemos es un montón de direcciones.
Josema, y allí creo que dijiste 13 porque estás cogiendo las 12 palabras de la semilla y le estás agregando el passphrase.
Eso es, sí.
Sí, correcto, bien. Pero mira que dentro de lo que tú describías, Josema, me causó curiosidad algo. Le llamamos las claves públicas, pero en realidad creo que estas no deberían ser tan públicas. Y entiendo que puede ser que en un inicio se llamaron así, porque la dirección es la que uno debe compartir a otra persona porque es pública. Pero si alguien tiene nuestras claves públicas, no es que pueda gastar nuestros Bitcoin, pero sí va a saber cuántos Bitcoin tenemos.
No, son cosas diferentes, yo creo. Lo que dices, a lo que te estás refiriendo son las claves públicas extendidas, que es otra cosa. De las claves públicas extendidas, que se derivan de la semilla, de ahí derivamos toda una serie de direcciones, ¿eh? De lo primero que estábamos hablando, que era clave privada, clave pública, dirección, ese esquema, esa clave pública. No hay mayor problema en publicarla. Te pueden decir que sí habría problema en caso de que llegue la computación cuántica, etcétera, etcétera, porque al tener la clave privada. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Pero cuando hacemos una cartera con el BIP39, con la semilla, de esa semilla también se puede sacar una clave pública extendida, se llama XPUF. Y de esa clave pública extendida podemos derivar todas las direcciones que están cubiertas por esa semilla. ¿Eh? Tenemos tres claves públicas extendidas. Una clave pública sería para las direcciones del legacy, que se llaman, que empiezan por 1 en Bitcoin. Otra clave pública, que es la YPUF, sería para las direcciones SegWit, que empiezan por 3. Y el ZPUF, que sería para las direcciones SegWit nativas, que empiezan por BC1. Esas claves públicas extendidas son las que no deberíamos de dar a conocer. ¿Por qué? Porque si las damos a conocer, la persona puede derivar todas las claves públicas y, por tanto, todas las direcciones que controla esa cartera y conocería tus movimientos pasados y tus movimientos futuros. Vería todos los movimientos que estás haciendo dentro de esa cartera. Entonces es conveniente cuidar esas claves públicas extendidas como si fuesen claves privadas. Porque como has dicho tú, no le da a la persona que las conoce la capacidad de mover tus bitcoins, ¿eh? No tiene control, pero sí le da la información de qué es lo que haces.
Perfecto, Josema, y gracias por aclararnos el concepto de clave pública y clave pública extendida. En lo particular, lo tenía como una sola, como si fuera el XPUB, esa clave pública, pero pues ya veo que el concepto real sería clave pública extendida. En cuanto a los formatos de direcciones que nos mencionaban, y déjame profundizar un poquito allí. Tenemos las que inician por 1, las que inician por 3 y las que inician por BC1. ¿Cuáles recomiendas tú utilizar y por qué?
Yo recomiendo las que comienzan por BC1, porque son direcciones SegWit nativas, es decir, sería la versión más avanzada en lo que viene siendo direcciones. Creo que el tamaño de una transacción con una dirección SegWit nativa es algo inferior, pero no te sé decir seguro, igual me estoy equivocando. Y al final, yo creo que todo va a ir. SegWit está ya adoptado, no sé por qué grado de adopción va dentro de un bloque, pero creo que se acerca al 60%.
Sí.
Lightning Network funciona con direcciones SegWit nativas, por ejemplo, y la mayoría de servicios van adoptando. Entonces, yo por costumbre ya tengo, lo que utilizo son direcciones SegWit nativas, las que empiezan por BC1. ¿Eh? Las direcciones legacy, las que empiezan por 1, digamos las primeras direcciones de Bitcoin, yo hace tiempo que no las utilizo, aunque se siguen utilizando. BISC, por ejemplo, que es un exchange descentralizado. BISC todavía no tiene implementado SegWit, por lo cual siguen utilizando direcciones legacy. Pero al final, todos los servicios, todas las empresas, yo creo que van un poco hacia SegWit, hacia las direcciones SegWit. Así que, puestos a recomendar, yo recomiendo siempre pues, la versión SegWit nativa, que son las direcciones que empiezan por BC1.
Sí, hemos visto algunos actores dentro de la industria que eran un poco reacios a adoptar el SegWit y hemos visto cómo cada vez más de estos actores ya han actualizado a SegWit, que seguramente pues, nos ha servido mucho para el tema del fee, de la tarifa por la transacción y pues para maximizar el uso por bloque, ¿no? Bueno, Josema, ya nos hablaste de todos estos conceptos, pero ahora una pregunta frecuente de ese usuario que va llegando es, bueno, listo, yo descargo mi cartera a mi móvil, envío Bitcoin ahí, pero ¿qué pasa si mi celular se me va al agua y se muere? ¿Qué pasa si mi celular me lo hurtan, me lo roban? Y aparte, una pregunta que se le une a eso es, ¿y qué pasa si el software, que el propietario del software, la empresa que está detrás del software que estoy descargando, ejemplo, coloquemos a Samurai, mañana quiebra y desaparece? ¿Qué pasa con mis Bitcoin? ¿Qué puedo hacer para recuperarlos?
Bien. En la mayoría de carteras en las que gestionamos las claves privadas o las semillas, cuando tú ejecutas la cartera por primera vez, lo que se hace es generar una semilla o una serie de claves privadas, dependiendo de cómo sea la cartera. Ahora lo común son las semillas. Y siempre aparece un aviso, y si no debería, de por favor, apunta esta semilla. Samurai, por ejemplo, te obliga además a esa decimotercera palabra, que sería la clave, la passphrase de la semilla, y te dice, oye, apunta estas 12 palabras. ¿Qué pasa si te roban el móvil, el celular? Si la cartera no tuviera contraseña o el celular no tuviera contraseña, obviamente la persona lo puede encender y enviarse los bitcoins. Entonces hay que tener un poco de seguridad, es decir, que la cartera tenga un pin de entrada o una clave de entrada, o que el propio móvil tenga una clave de entrada. Si el caso es este, que la cartera tiene un pin de entrada y la persona que te ha robado el móvil no es capaz de conocerlo, simplemente recuperando esa semilla que hemos apuntado en esa misma cartera, ese software en otro móvil o en otra cartera, recuperaríamos el control de nuestros Bitcoin. Como hemos dicho antes, los Bitcoin están en la red. Cada nodo tiene Lucho, donde están esos Bitcoin, y figura quién puede controlarlo. Como nosotros tenemos la semilla, y de esa semilla se derivan todas las claves privadas que controlan esos Bitcoins, con que las restauremos en otro software, en otra cartera, volveríamos a tener el control de esa cartera. Hay un tema que igual es un poquito más avanzado y que no merece la pena meterse, pero bueno, lo nombro para que quede constancia. Hay un tema que es el derivation path, que es cuando nosotros tenemos una semilla que se pueden, ¿cómo digo la palabra esta? Bueno, se pueden sacar direcciones de esa semilla o claves privadas utilizando varios derivation paths. Es que no sé cómo es la esto en castellano, no sé cómo es en español, derivation path. Vamos a dejarlo ahí. El tema es que es un dato que conviene apuntar, ¿eh? Hay una página en internet que guarda todos los derivation paths de las carteras, por lo menos de casi todas las carteras, y es un dato que si lo tenemos, mejor. Si no lo tenemos, no pasa nada, porque si es una cartera conocida, como hemos dicho antes, o sea, si es una cartera como Samurai, como Green, que es la cartera de Blockstream, carteras que tengan una cierta historia detrás, siempre vas a tener o el mismo software o el derivation path estará bien documentado y lo podrás restaurar en un Electrum o en alguna otra cartera de escritorio. No hay ningún problema.
Perfecto, Josema. Y esa web que tú mencionas, yo la tengo, entonces la dejaré en la descripción de este post para que las personas puedan encontrar allí el derivation path de la wallet que estén utilizando.
Perfecto, estupendo.
Exacto. Bueno, Josema, ya que nos has explicado esta parte de qué sucede en esos casos extremos, pasemos ahora a los aspectos importantes que un usuario debe mirar en la cartera, pero a estos aspectos me refiero como el tema de custodia, como el tema de que si mi cartera me permite utilizar o me permite decidir qué tarifa debo pagar por la transacción, de pronto si mi cartera me permite utilizar los UCHO o los UTSO que yo quiera. Esto va un poquito ligado a la privacidad, pero bueno, ¿de eso nos puedes hablar algo?
Sí, dentro de las carteras, tanto móviles como de escritorio, tenemos varias opciones. Hay carteras más completas y hay carteras más enfocadas a la experiencia de usuario, es decir, carteras que sean muy sencillas, que el usuario no sepa absolutamente nada de lo que hay detrás. Yo prefiero tener un mayor control. Entonces Samurai o bueno, Green todavía no tiene, aunque lo van a poner, tienen opciones como la que has comentado, ¿no? De gestionar tus cucho, es decir, la cartera sabe qué controlas y tú puedes decir que para una transacción coja este y este no lo coja porque prefieres que no, por privacidad, lo que has comentado tú o por lo que sea. A mí me gusta, sobre todo, que la cartera no gestione tus claves privadas, no tenga tus claves privadas, y ya si eres un usuario un poquito más avanzado, pues que se conecte a tu propio nodo completo y que sea independiente de servidores centralizados o de peticiones a la red a nodos que no sean el tuyo. Y luego, siempre que tengan un PIN de entrada o una clave, algo para que al abrir no se abra automáticamente y seas capaz de enviar bitcoins sin alguna medida de seguridad inicial. Y antes se me había ocurrido una y ahora se me ha ido. También le doy importancia a que se conecten por Tor, que tengan conexión por Tor para ganar un poquito más de privacidad, simplemente.
Yo creo que voy a tener que hacer otro pod contigo en referente como a una parte un poquito más avanzada. Es que quiero empezar como por lo más básico, sobre todo para las personas que tienen un conocimiento medio, tal vez bajo, en ampliarles esto, porque, a ver, yo en mi caso personal, en este tema de la custodia, sé que Coinbase actualmente, digamos así, controla las llaves de alrededor del 4 o 5% del circulante de los Bitcoin. Sabemos que esos Bitcoin no son de ellos en su totalidad, la mayoría es de los usuarios que utilizan esa casa para adquirir sus Bitcoin. El problema es que los dejan allí y no los llevan a su cartera donde ellos controlan las llaves privadas. Es un tema que a mí la verdad me preocupa.
Sí, no, estoy de acuerdo. No podemos evitar que eso ocurra, pero podemos educar en que cada vez ocurra menos. Bitcoin lo que nos ha traído es un sistema para transferir valor sin necesidad de confiar en un tercero. Para poder aprovechar esa revolución, esa falta de confianza, ese no tener a un tercero que te diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuánto dinero tienes, cuánto vale, etcétera, etcétera, la única manera de hacerlo hoy por hoy en Bitcoin es teniendo tu propio nodo completo, que es cuando tú tomas la decisión de qué es Bitcoin y fuerzas que lo que realmente recibes sea Bitcoin. Como te he dicho, no podemos obligar a que todo el mundo opine igual, no podemos obligar a que todo usuario de Bitcoin sea consciente o tenga la misma necesidad que tenemos nosotros de tener un nodo completo, pero por lo menos podemos educar e intentar explicar esa importancia. La gente que tiene los de Bitcoin en Coinbase o en cualquier negocio que controle esas claves privadas, realmente no los tienes. Tienes un apunte en algún sitio en el que dicen que los tienes, pero el control de esos bitcoins los tiene la empresa. Para mí eso no está bien. Supongo que habrá gente de la que diga, pues a mí no me importa, pues porque confío en la empresa. He oído miles de veces, y es algo que además entiendo bastante, cuando explico Bitcoin por primera vez a alguien y explico el tema de las claves privadas, y dice, ¿y si se me pierde esa clave privada, qué pasa? Y la respuesta es muy sencilla, es decir, has perdido los bitcoins. Has perdido, y además los has perdido para siempre, porque encontrar una clave privada, encontrar tu clave privada, si no la sabes, es imposible. Y eso a la gente le da mucho miedo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser dueños de nuestro propio dinero. No estamos nada acostumbrados. Nos gusta tener la seguridad de ese tercero en el que, oye, perdona, mira, he perdido mis claves privadas o he perdido mi semilla, por favor, dímela. Y eso a la gente le da bastante tranquilidad. Y es normal. Y yo creo que es un proceso de aprendizaje el pasar de que eso te dé tranquilidad a que te encienda alguna señal de alarma. Es decir, Bitcoin es un cambio de mentalidad muy grande. El dejar de tener ese tercero, esa persona o esa entidad que controla tu dinero para controlarlo tú 100%. Y eso es algo complicado, yo lo entiendo. Y por eso creo que hay que ir pasito a pasito. Yo Coinbase, no sé, creo que ni lo he utilizado, lo conozco desde hace muchos años, pero no lo he utilizado, ni lo he... no le he dicho a nadie que utilice Coinbase, procuro evitarlo. No hablo mal de él, por lo menos no de primeras a la gente que no conoce. Luego, entre los bitcoiners, entre la gente que llevamos en esto bastante tiempo, pues tenemos nuestras conversaciones, obviamente. Pero ya te digo, es un modelo que yo no recomiendo. Creo que eso, que deberíamos de aprovechar lo que Bitcoin nos trae y utilizando servicios como Coinbase no lo utilizamos.
Permíteme rescatar algo de lo que mencionabas allí. Sí, nos han educado para ser dependientes de un dinero. Y esa es parte de una palabra que tú mencionabas y es la revolución que trae Bitcoin. Pero para mí, más que una revolución, es una evolución de un dinero que te permite intercambiar y almacenar de forma global valor sin necesidad de intermediarios. Y precisamente esas llaves privadas es lo que realmente nos permite a nosotros ser los custodios de ese valor. Josema, en cuanto a las carteras físicas, ¿qué experiencia tienes tú con ella y de pronto cuáles le podrías recomendar a la audiencia?
Pues la verdad es que no tengo mucha experiencia con las carteras hardware. Al final, la decisión de cómo gestionamos nuestros Bitcoin es una decisión bastante personal y yo no me he encontrado con la necesidad de tener una cartera física. Las conozco, te puedo hablar de ellas, pero no sería honesto por mi parte decirte que las controlo perfectamente porque no es así. Dentro de las más conocidas, que serían Ledger, sería Trezor, Coldcard, Bitbox también, yo tengo muchas ganas de tener una Coldcard, aunque no la he tenido, ¿eh? Y te explico por qué. Porque me gusta su filosofía de software libre, de hardware libre. Me gusta el tema de que sea airgapped, que significa que no tienes que conectarla físicamente a tu ordenador para transmitir una transacción. Basta con crear la transacción en el portátil o en tu ordenador o donde sea, guardarla en una micro SD, llevarla a tu cold card y firmarla y luego propagarla otra vez en el portátil. Lo que pasa es que, claro, es una cartera hardware que yo creo que es un poquito más avanzada. Entonces, como las carteras móviles, al final es una decisión de cada uno. Yo creo que todas las carteras tienen sus pros y sus contras. Y cualquiera de las opciones es válida para guardar bitcoins. Y como todo lo que hemos comentado, al final es un proceso de aprendizaje. Es decir, una persona igual empieza con una Trezor y por lo que sea no le gusta, cambia a Coldcard. Yo creo que son recomendables todas. Si tuviese que recomendar yo una, sería Coldcard para la gente un poquito más inquieta. Igual Trezor para los principiantes. Pero entiendo que todas son buenas.
Me gusta mucho tu concepto y tu recomendación. Voy muy afín en ese sentido. Pero allí mencionabas una función especial de Coldcard y se me vino a la cabeza una pregunta que me hizo una persona que se estaba iniciando en esto hace mucho tiempo y quiero que se la expliquemos a la audiencia. Josema, ¿por qué yo puedo recibir Bitcoin sin estar, aunque ya pues lo hemos hablado, pero especifiquémoslo, ¿por qué puedo recibir Bitcoin sin que mi cartera esté conectada a Internet?
Bien, eso es, ya lo hemos comentado. Al final la cartera lo que gestiona son las llaves privadas, las claves que tienen el control sobre esos Bitcoins. Pero yo puedo recibir en cualquier momento sin tener el dispositivo conectado, ni siquiera a Internet. ¿Cómo hacemos esto? Porque claro, esto se pelea un poquito con lo que comentábamos antes de no publicar nuestras claves privadas extendidas. Ahora hay maneras de poder añadir una cartera en tu nodo, en tu propio nodo, por ejemplo en Bitcoin Core, puedes añadir una clave pública extendida y podrías llevar un control de las transacciones que entran y que salen a esa cartera. Pero el control de esos bitcoins, las llaves, las claves privadas, estarían en tu hardware wallet, que no estaría conectada a internet en ningún momento. al final es como un explorador. Tú, si entras en un explorador de Bitcoin y metes una dirección, el explorador te va a dar el saldo que tiene esa dirección. Y es porque realmente esa información es pública, está en la cadena de bloques, todos los nodos tienen acceso a ella. Pero el control, que es lo realmente importante, quién puede gastar esos bitcoins, solamente están en las claves privadas. Y si solo tienes en tu hardware wallet y ese hardware wallet no lo tienes conectado a internet o a un dispositivo que esté conectado a internet, puedes estar seguro que no han tenido contacto con internet.
Para ir finalizando el pod, ¿cuáles funciones específicas en cuanto a que le permitan al usuario aumentar su seguridad en el manejo o en la gestión de sus Bitcoin, tú recomendarías desde la parte técnica? Podemos hablar, ejemplo, del passphrase, si nos los puede escribir también qué es, de pronto del uso de wallet multifirma. ¿Qué nos podrías recomendar acerca de ello?
Bien, pues como hemos empezado, depende de la persona, de lo que quiera guardar, del volumen de bitcoins o lo que quiera guardar y de lo paranoico que se haya cada uno. Es decir, también entran muchos temas sociales, dónde vives, qué problemas puedes tener en el país en el que estés. No es lo mismo una persona que vive en Estados Unidos, una persona que vive en España, una persona que vive en Sudamérica. Son cosas diferentes, pero yo siempre tendría una higiene básica en seguridad. Es decir, que la passphrase o la semilla, perdón, que la semilla, no la passphrase, siempre tenga una clave, una passphrase, que son las 12 palabras, añadir una palabra número 13, que sería una contraseña elegida por el usuario, que lo que hace es que todas las claves privadas que se derivan de esa semilla cambien completamente. Es decir, una semilla sin passphrase derivará a unas claves privadas concretas y con passphrase derivará a otras completamente diferentes. Si una persona te robase la semilla, generaría una cartera, pero no sería tu cartera, porque para generar esa cartera necesitaría también la clave. Entonces, yo creo que en el momento actual en el que estamos, si quieres tener un grado mínimo de seguridad, tener una semilla y esa semilla que tenga una clave tuya, elegida por ti. Luego, las hardware wallets, yo creo que también son bastante efectivas en cuanto a seguridad. Es decir, la gente que empieza la gestión de los huchos, de las semillas, de las claves privadas, llevan un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje es bastante más sencillo hacerlo con una cartera, un hardware, que realmente lo que hace es ayudarte a gestionar esas claves privadas sin que te tengas que preocupar mucho, pues sabes que están en ese aparato, en esa cartera hardware y ya te irás preocupando un poco de cómo funciona, pero tienes ese camino hecho. Luego la multifirma, hay otras soluciones como que has comentado, esa multifirma, pues sí, para usuarios un poquito más avanzados puedes generar una transacción multifirma, para que mover los bitcoins tengas que firmar tú y otras tres claves privadas que puedes repartir en otros sitios, a otras personas, etcétera, etcétera. Al final, Bitcoin tiene muchas, muchas opciones para asegurar y te puedes liar todo lo que quieras. Antes comentaba, por ejemplo, el protocolo este que te he dicho, Glacier, que si quieres luego te paso la dirección también para que la dejes en el pod, pues verás que tiene una serie de pasos para encriptar esa semilla, guardarla, separarla, hacer diferentes cachos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero transmitir es que muchas veces nos perdemos en esa búsqueda de una seguridad muy grande, que me parece muy bien y que creo que hay que estudiarla y hay que transmitirla, pero la entrada a Bitcoin de la gente tiene que ser más sencilla, es decir, compra un poquito, no hay que comprar un Bitcoin, ni mucho menos, o sea, ojalá pudiera comprar un Bitcoin ahora, pero no se puede, y puedes comprar unos satoshis y empezar a experimentar con ellos, mandar, recibir, ver qué es un hucho, etcétera, etcétera, sin preocuparte tanto por la seguridad, teniendo esa seguridad inicial de una semilla, de que tú controlas tus claves privadas, que ya es suficientemente seguro, partiendo de ahí, y luego irte preocupando un poquito por cómo mejorar esa seguridad, etcétera, etcétera, y ver que hay un camino, un recorrido muy, muy largo, y muchas opciones para asegurar los ucho, o el control, o las semillas, o las claves privadas. Pero transmitir a una persona que quiere empezar en Bitcoin toda la retaila de esquemas Samir, por ejemplo, que también se está hablando últimamente, de carteras multifirma, de, pues no sé, ese tipo de cosas, Juan, veo un poco meter un miedo innecesario. Es decir, si algún día necesitas, probablemente te preocupes de cómo es eso. Pero meterlo de primeras, por lo menos para mí, me parece ahuyentar un poquito a una persona que podría interesarse por Bitcoin, que igual le estamos metiendo miedo y le echamos un poquito para atrás.
Total, Josema, y bastante alineado, y me gustas con la síntesis con la que cierras este pod. Dejarle esa facilidad y dejarnos el mensaje a los bitcoiners que debemos colocarla fácil, describir la tecnología fácil, mostrarles cómo se pueden gestionar los bitcoins de forma fácil para que estas personas dejen el temor. Sabemos que a medida que uno, como tú decías, se mete en ese agujero del conejo, va avanzando técnicamente, va adquiriendo todos estos conocimientos, pero creo que ese es un paso a paso que lo da la necesidad con que avance cada persona. Josema, por favor, primero pues agradecerte que nos hayas compartido toda esta información. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en Twitter, o qué redes nos puedes compartir para las personas que te quieran seguir?
Pues en Twitter estoy como Jochemin, Jochemin. Y luego estoy bastante activo en grupos de Telegram, en el grupo de tu amigo, que por cierto me ha dado recuerdos para ti, Lunaticoin.
Sí, sí.
Porque justo había hablado con él y íbamos a hacer algo y he dicho, pues mira, no puedo porque estoy con Juan, así que me ha dicho que recuerdos de su parte. Y luego pues en bastantes grupos, en Telegram sobre todo me podéis encontrar, pues en el grupo de Bitcoin Core, en el grupo de Samurai, etcétera, etcétera. Me muevo bastante. Pero si no, la manera más fácil para llegar hasta mí, tenéis Twitter, que tengo los mensajes abiertos para todo el mundo, para solventar dudas o lo que sea.
Para los que no saben, Lunaticoin es un podcaster también que realmente recomiendo mucho. Sus charlas son muy buenas. Y decirte, Josema, que yo te encontré, bueno, te sigo hace mucho rato en Twitter, por el conocimiento que compartes, pero también te he visto en Telegram. Por ahí estoy en un grupo de Lightning Network donde sé que también estás. Y bueno, sí. esos son los espacios que hay que recomendarle a la gente para que lleguen a adquirir conocimiento. Sabemos que también hay muchos grupos de esto que lo que hacen es pum and doom, que estafas, un resto de cosas, pero también hay grupos de Telegram muy buenos, como el que nos acaba de decir Josema. Josema, nuevamente, agradecerte el tiempo compartido y te espero tener en ese pod donde nos hables de nodos, que sé que es uno de tus fuertes.
Perfecto, Juan. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de grabar contigo. Y cuadramos el podcast de los nodos, a ver si lo hacemos cuanto antes.
Dale, perfecto, Josema. Audiencia, Bitcoiners, muchas gracias y los espero en un próximo.